Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. Y antes de comenzar, pues lo que hacemos es reflexionar un poco y darnos cuenta de las cosas que suceden, buenas, es muy buenas, y también que nos dan energía para arrancar un nuevo día, hoy martes 13 de marzo. Fíjate, todavía estamos con la resaca de la primera huelga feminista en España y nos ha parecido una buena idea mirar al otro lado del mundo y sobre todo alabar el trabajo de una abuela que cada día camina 24 kilómetros para llevar a su nieto al colegio. Se llama Xu Yun, es china, tiene 76 años... y ha asegurado que mientras tenga fuerzas va a seguir haciendo ese esfuerzo. Su nieto, Jian Haowei, tiene 9 años y sufre parálisis cerebral. La enfermedad le fue diagnosticada a los 2 añitos y desde entonces va a todas partes en silla de ruedas. Claro, su vida sería muy diferente si su abuela no se hubiera negado a que el pequeño se quedara en casa. Ella fue la que insistió en que su nieto tenía que hacer lo que el resto de los niños de su edad: salir, jugar e ir al colegio. Y así que, dicho y hecho, la mujer se calza cada día sus zapatillas para andar los 24 kilómetros que le separa de la escuela y lo hace por un camino que es bastante peligroso, bastante escarpado además, porque nada se les puede poner por delante. En esos momentos, el pequeño solo cuenta con el apoyo de su abuela, su madre ha desaparecido y su padre, pues, trabaja en otra ciudad para poder mantener a su familia. Y a pesar de la situación, Jian se muestra feliz porque su abuela le transmite todo el cariño y toda la fuerza que necesita. Sin duda es una historia de valor que nos llega en esta ocasión desde la otra punta del mundo y nos da fuerzas para seguir para adelante. 4 y 7, hora menos en Canarias. Comienza en COPE, el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
En la próxima hora, Mar Gómez, licenciada en física y meteoróloga del tiempo.es, nos va a adelantar la previsión meteorológica para los próximos días. Queremos saber si ya podemos guardar la lancha y los manguitos o todavía tenemos que esperar, porque es que la que está cayendo...
No. Ahora estaba lloviendo, sí.
Sí, sí. Además, se acercan fechas muy importantes. Por ejemplo, las Fallas, el próximo fin de semana, y después la Semana Santa. ¿Estarán pasadas por agua estas fiestas o nos va a dar un respiro a la lluvia? Se lo preguntaremos. Y por cierto, tanta agua, Pulpo, se habrá notado en los pantanos, que hace poco estaban en situación límite por la sequía. Esto también nos lo va a confirmar Mar Gómez. Enseguida tendremos todas estas respuestas, como te digo, y vamos a hablar con Antonio Fabregat y Javier de la Puerta. Ellos acaban de ganar el Campeonato Mundial de Debate en Inglés que se celebró en México hace unas semanas.
¡Qué bueno!
Siempre hablamos de lo importante que es saber hablar en público. Pues bien, ellos nos van a poder explicar para qué les está sirviendo dominar esta técnica.
Esto está muy, pero que muy bien. Es martes, es 13 de marzo de 2018 y en cope.es pues se están escribiendo un montón de cosas. Muy buenos días, Juan Andrés.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
¿Cómo está el ambiente en cope.es?
Pues ya sabes que no paramos, y menos por la madrugada. Y para empezar, en nuestra página web llevamos ya varios días conmemorando los 5 años de pontificado del Papa Francisco, que los cumple hoy. En nuestra página web pues podéis consultar todos los viajes que ha realizado el Santo Padre hasta la fecha, su trayectoria como sacerdote, empezando por Buenos Aires. En fin, tenemos fotogalería, reportajes, vídeos, y todo eso lo podéis consultar ya en cope.es. Por lo demás, Pulpo, un grupo de 20 expertos dirigidos por un exagente del FBI ha puesto en marcha una investigación para averiguar quién traicionó a Ana Frank. La niña judía fue detenida y deportada a un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, este agente retirado del FBI está trabajando sobre nuevas pistas y tiene ya una lista de sospechosos. Para ello, está utilizando un software de inteligencia artificial y ha dicho que es capaz de resolver este misterio histórico. Tremendo, ¿eh? Porque han pasado más de 70 años. Y termino, Pulpo. ¿Alguna vez tú te has arrepentido de mandar un WhatsApp?
Oh, muchísimas veces.
Bueno, pues que sepas que la empresa ha anunciado que ampliará su tiempo máximo de borrado de mensajes enviados. Hasta ahora teníamos 7 minutos y ahora va a pasar a 68 minutos, más de una hora.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Hace unos meses obtuvimos esa capacidad de borrar mensajes enviados, pero se limitaba a esos 7 minutos. Ahora, con esta aplicación, se puede, pues eso, pasar de la hora con un mensaje que tú quieras
borrar.
Eso sí, se seguirá chivando de que has eliminado.
De que lo has eliminado, ¿no?
Con lo cual,
es muy chivato WhatsApp.
Si tú me insultas por WhatsApp y luego te arrepientes, yo veré que has eliminado algo, y si veo que estás enfadado conmigo, pues digo, este
me ha puesto fino. Vale, Juan Andrés, pues muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Recomendamos a los ponedores que le echen un vistazo a cope.es, que hay un montón de material y un montón de historias para acompañarte, hagas lo que hagas, a esta hora, 4 y 10 de la noche. Los ponedores también nos llaman, ¿eh, Bea?
Tienen un número de teléfono, 950 60 06, que está a su completa está a disposición. ¿Para qué? Pues para que lo marquen, entren en directo con nosotros y nos cuenten cómo están poniendo ellos las calles. A cambio, les mandamos el diploma. Todos ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días. Aquí trabajando en una pizzatoría en la provincia de Salamanca. La pizzatoría se llama Pizzoya.
¿Pipolla?
Pizzoya, Pizzoya.
¿Cipolla?
Sí, Pizzoya.
¿Pizzitoya? ¿Cómo es?
No.
A ver.
Pizzoya. Es una empresa que es prácticamente de Madrid y luego tiene también en Guadalajara y en Zaragoza. Lo que más son truchas y se vende mucho, va para Polonia, Estados Unidos y por toda la provincia de España. De vez en cuando me echo aquí así en el microondas alguna truchita de estas y muy buenas, la verdad.
Buenos días, Pulpo. Estamos en Catarroja, en Valencia.
¿Desde cuándo eres panadero, hermano?
Yo soy tercera generación.
¿Y mantienes algún pan de los que hacía tu abuelo?
Pues la pataqueta valenciana, que se hacía antiguamente, que se llevaban los labradores cuando iban a coger naranja, pasaban por León y se llevaban sus pataquetas. Se siempre escucha la radio por la noche. Se engancha el programa y nada, hacer la noche entretenida, porque te sientes arropado.
Según la historia de un padre de aquí del barrio de Moratalá, después de 60 años que ha estado en la iglesia aquí en el barrio, y era una persona muy buena porque todas las navidades, como había sido un tamborilero en su pueblo, cuando llegaba la misa, pues sacaba el tambor y se ponía con todos nosotros a cantar. Y ha sido el hombre más bueno y más cariñoso. Los padres que nos están viniendo ahora en relevo a él, se les ve una cara de buenas personas como usted, el Pulpo, porque si supiera usted la grandísima labor que hace a todo el que trabaja, al todo que no trabaja, al que se queda desvelado, al que está enfermo, es que es un programa que ya digo, la COPE para mí es la radio, ya entrar ahí el Carlos claro. Herrera, que es el número uno y usted el número dos, lo más grande de España y del mundo entero.
Poniendo las calles.
Estos generosos ponedores nos llamaron en directo, nos contaron qué estaban haciendo para poner las calles. El teléfono es muy fácil y encima es gratuito, 900 50 60 06. Llámame ahora para entrar en antena que yo te voy a regalar el que voy a regalar, Bea.
Un diploma, el diploma oficial de ponedor de calles. Pero hay otras formas también de comunicarse con nosotros. Por ejemplo, puedes enviarnos un mensaje al correo poniendolascalles@cope.es y también nos encuentras en redes sociales. Hoy, como todos los días, vamos a leer en directo los mensajes que allí nos vayáis dejando. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos... ¡A por el martes!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Somos 22.749 los ponedores que estamos en facebook.com/poniendolascalles. Maribel, Sebastián, Durán, Juan Bartolomé nos acaban de seguir. Bienvenidos. Si tú lo haces ahora, yo aquí lo veo y te menciono en directo.
Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done.
Young Hearts, Run Free, 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo como tú, aportando para que España continúe creciendo y sobre todo tirando para adelante. Seguimos con el corazón delicado y triste, pero hay que tirar para adelante. Ayer el ejemplo lo daba Patricia, la mamá de Gabriel, y hay que tirar para adelante y sobre todo no tener rabia. Bueno, pues hay un montón de mensajes que están dejando nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles y sobre todo hoy estamos muy cotillas. Hoy queremos saber qué estás haciendo y sobre todo dónde estás. La audiencia, los ponedores se manifiestan.
Pues mira, te cuento, lo primero que voy a hacer es leer el mensaje de Enrique Gálvez, nos lo dejaba ayer, porque hoy martes a las 4 de la mañana en la nave B de frutas de Mercamadrid se ha convocado una especie de reunión, de concentración. Están protestando por el nuevo horario de Mercamadrid. Si hay alguna persona que nos esté escuchando que se encuentra afectada por ese horario, que nos lo cuente.
Claro, y que entre en antena o lo que necesite, pues el teléfono es gratuito, 950-6006.
Y si no, que nos mande un mensaje a través de Facebook con su número de teléfono y tratamos de llamarle. También tenemos otros mensajes que nos van dejando los ponedores. Por ejemplo, Elena Ramón dice: les deseo a todos salud, suerte, abundancia y mucho, pero que mucho amor y un bendecido día. Pues nada, Elena, lleno de optimismo. Jesús Muñoz: comenzamos la jornada haciendo pan. Saludos desde Málaga. José Antonio está en Olivenza, en Badajoz. Dice que hoy en su servicio, en su turno, aparte de nuestra compañía, se ha presentado un gato, que debe ser de una finca de por ahí al lado. Así que doble compañía hoy. Pues muy bien, José Antonio. Eugenio está en Coca-Cola, en Valencia. Acaba a las 6 de la mañana. Benito Cubero dice: siempre hay que mirar hacia adelante y luchar por tener una vida digna y hacer felices a los nuestros. La tristeza es el mayor mal que tiene el alma. Allí donde estés, sé feliz, pescadito de un vigilante en servicio. Matías Cuello: os escucho desde el otro lado del Atlántico. Me encuentro en Uruguay. Roberto Román dice que está en Valladolid haciendo cartón.
Qué
y que
bueno.
Después de 4 meses,
bueno,
pues otra vez nos ha vuelto a escuchar. Ángela Romero está en Úbeda, muy triste desde la fatídica noticia. Os envío este poema, para el pequeño pescadito que hoy me ha hecho llorar mucho cuando he visto esa triste pecera blanca donde iba su pequeño cuerpo. Y si te parece, Pulpo, podemos leer el poema, es muy bonito. Dice: érase un pescadito con escamas de cristal, con mucha vida en su alma y en su mirada a la mar. Érase, pero no fue. La bruja mala del cuento esta vez se hizo real. No te has ido, pescadito, vivirás en cada verso, cada estrella, en cada lágrima y en todas las olas del mar. Tú vivirás.
Qué bonito. Hoy tenemos que tirar para adelante y acordarnos y sobre todo continuar la vida y hacer de tripas corazón y la justicia estará presente y todo llega, es cuestión de tiempo y sobre todo rezar por Gabriel. Son las 4:18 de la mañana, una hora menos en Canarias. Arrancaba el programa con 22.700 ponedores en 22.749 ponedores, ahora mismo ya somos 10 más: Valentina, Leonardo, Pedro, Gerbe Pérez, Radvan Timofte, Yoli Miguel, Begoña Trigueros, Juan Carlos Ramírez y Pedro Fernández. Nos acaban de seguir, bienvenidos a facebook.com/poniendolascalles. Hoy es martes, es momento de comprobar qué tiempo vamos a tener a lo largo de esta semana y para ello lo que vamos a hacer es acercarnos a la persona que más y mejor conoce el tiempo que nos espera. Es licenciada en físicas, trabaja en eltiempo.es. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos este martes con mucha nubosidad en nuestro país y con lluvias débiles en la mitad oeste, sobre todo en esta primera mitad del día. Pueden afectar a Castilla y León, Galicia, el suroeste peninsular, el norte de Extremadura, Madrid y el sistema central. También tendremos lluvias más persistentes en Cádiz, en Huelva, también en el Estrecho, y hoy las temperaturas suben un poquito, sobre todo en gran parte de España, a excepción del Mediterráneo. En esa zona no van a variar. Importante, y el viento irá cobrando importancia en el oeste de Galicia, con rachas muy fuertes. El cambio viene el miércoles, llega una nueva borrasca de estas, como las que hemos tenido en semanas anteriores, una borrasca potente que nos va a dejar fuertes precipitaciones en gran parte de España. Barrirá un frente todo nuestro país, de oeste a este, y nos dejará lluvias intensas acompañadas de fuertes rachas de viento. Para la jornada del jueves seguirán las lluvias, especialmente persistentes en Galicia, en áreas del Estrecho, en el sistema central. En el resto esperamos chubascos dispersos, incluso pueden ser de nieve tanto el miércoles como el jueves en zonas de montaña. Las temperaturas bajan el miércoles y bajan también el jueves, y las lluvias de momento se mantienen también en muchas zonas de cara a este próximo fin de semana.
Genial. 4:20. Mar, perdona un momento, quiero saludar a Iván UCL, que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles, que también estamos en la red del pajarito. Ahí también te podemos leer los mensajes que nos vayas llegando. Fíjate, Mar, hace unos días, unas semanas quizás, estábamos mirando los pantanos en España que daban penita. La sequía había afectado a muchísimas regiones de nuestro país. Ahora ahora con estas últimas lluvias, no sé, ¿en qué estado están nuestros embalses?
Pues afortunadamente estas lluvias que hemos tenido las pasadas semanas han beneficiado al estado de nuestros embalses con un aumento de un 3,3%. Y es que ahora estamos en casi un 47% de nuestra capacidad, algo que es superior, desde luego, a lo que hemos tenido en semanas anteriores y que seguirá aumentando esta semana, porque ya se ha hablado de que vamos a recibir nuevas lluvias durante los próximos días. No obstante, cabe recalcar que, aunque son buenas noticias, la misma semana en el año pasado estábamos a un 58% y la media de los últimos 10 años es del 67%. Así que, aunque son buenas noticias, todavía necesitamos mucha agua para igualar a esa media que hemos tenido en los últimos años.
Mira, Chimo es un ponedor que nos está escuchando en Valencia, pero es que dice: Pulpo, mi familia va a venir para la comunidad para las fallas. ¿Le puedes preguntar a Mar Gómez el tiempo que les espera? Más que nada, no sé, Mar, ¿qué les podemos decir a estos ponedores?
Este fin de semana efectivamente se viven las fallas en Valencia y, como toda fiesta que se precia al aire libre, bueno, pues el tiempo es más que importante. Este miércoles, como sabéis, esperamos esas lluvias, así que va a ser el día con mayor probabilidad de que nos caiga alguna lluvia. No va a ser demasiado importante, si acaso será dispersa, puntual, en algún momento del día, pero no esperamos unas lluvias muy generalizadas. El jueves, con la plantada de las fallas infantiles, y el viernes con la de los adultos, no tenemos riesgo de lluvias. Buenas noticias. Va a predominar el sol con algunas nubes y temperaturas muy agradables todo el fin de semana, de momento. Si nada cambia, en la ciudad de Valencia. Además, las temperaturas van a estar en los 20 grados. Así que yo creo que mejor pronóstico no puede haber, ya os digo, si nada cambia desde este lunes.
Las 4:22 de la mañana, hora menos en Canarias. Fíjate, seguro que con lo fiable que son siempre las previsiones del tiempo.es, ahora mismo hay muchos ponedores que acaban de dar un grito de alegría. Porque nos has comentado muchas veces que hacer previsiones a largo plazo es muy complicado, porque todos tenemos ya en nuestra cabeza el tema de la Semana Santa y habrá quien esté pensando en dónde ir. Mar, por eso yo te quiero preguntar si se puede saber algo de qué tiempo vamos a tener, aunque estemos ya a 2 semanas.
Queda mucho, efectivamente, para Semana Santa, 2 semanitas aproximadamente, y ya sabéis que eso en meteorología es mucho tiempo. Sin embargo, ya he podido echar un ojito a las tendencias para esa semana. De momento, lo que no podemos determinar es si va a llover en un punto o no va a llover, pero sí podemos ver si esperamos más lluvia de lo normal o menos de lo normal.
Claro.
De momento, en esa semana tendríamos lluvias por encima de la media en zonas del noroeste, en Galicia, pero por debajo en todo el Mediterráneo. Además, en el área mediterránea esperamos que las temperaturas estén por encima de la media, así que si nada cambia, toda la zona del Mediterráneo tiene una baja probabilidad de recibir esas lluvias en Semana Santa y además una alta probabilidad de que las temperaturas sean agradables. En el resto de España no podemos ver nada, simplemente nos dice que vamos a tener una semana dentro de lo habitual, lo que suele comportarse el tiempo a finales de marzo. Así que ya sabéis que para poder daros un pronóstico más certero tengo que estar un poquito más cerca de esa semana, pero de momento vemos eso, más lluvia de lo normal en el noroeste y más seco de lo normal en el Mediterráneo.
Pues muchísimas gracias, un beso muy fuerte, Mar Gómez.
Un beso, gracias.
Hasta luego. 4:23, nuestro teléfono es gratuito, es el 950-6006. Si quieres contarme en qué estás liado, espero tu llamada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, hablando de hacer historia, lo que hizo Javier Fernández la madrugada del viernes al sábado con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
En directo aparece Javi Fernández.
No sabía, la verdad es que no me lo esperaba, que estoy en casa, que estoy de vuelta en casa, súper contento de haber traído la medalla y poder compartirlo con vosotros, pues es todo un placer.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Estamos en directo y nos encanta acompañar a la gente que intenta dormir, pero no puede, y a la gente que está trabajando. Así que nuestro saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y privadas. Y también a Carlos Vázquez, a Enrique Nequito Chiche, a Cristian Pérez, a Eusebio José Espinosa y a Javi Marí, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por demostrar que solamente nosotros y en directo ponemos las calles de España.
Siempre recuerdes el amor.
4:27 de la mañana, estamos en directo y saludando a la gente que está en carretera ahora mismo, como Fermín. Pulpo, saliendo de Vitoria con destino a Málaga. Me quedan unos cuantos kilómetros, pero siempre en la radio de mi camión, la cadena COPE poniendo calles. Gracias y buena ruta, hermano.
Igual que en la radio de Manolo, él está en Valencia, 9 grados, acogido en mi cuna, dice. Ya dormí antes para escuchar el programón. Un saludo a todos los ponedores, vamos a por ello. Hilda Zapata está en Tenerife, en la cama y sin poder dormir, dice. A mi pensamiento se me viene siempre el pescadito y no paro de hacerme preguntas. ¿Cómo puede ser una persona tan fría, calculadora y sin sentimientos para llegar a matar a un niño? Que Dios le perdone y a ver si logro dormir un rato, nos dice Hilda. Un abrazo y buen día para todos. Rafi Orellana, os escucho, me encanta el programa, aunque casi siempre me pilla durmiendo. Hoy no creo que duerma, merece la pena escucharos, pero tengo una preocupación por mi salud. Espero y confío que todo salga bien. Gracias por estar ahí, estoy en Ubrique, en Cádiz.
Muy bien, pues que vaya todo bien, que eso es lo más importante.
Manu, un día más, pero más triste, recordando al pescadito, dándolo todo en la ruta por la 5 Madrid a Plasencia, con Cofares, para dar servicio a las farmacias. Y Emilio Hueso dice que está en Cartagena, cargando el camión para llevar los yogures frescos a las tiendas y que luego podamos comerlos.
Si no fuera por el trabajo de los ponedores, España no funcionaría. Así que mil gracias a la gente que está trabajando en estas horas tan jodidas, pero que hacen que España no se paralice. Así que gracias a toda la gente, a los voluntarios, a los insomnes, a los que están pasando por un mal momento, que desde aquí, desde este estudio, el estudio Encarna Sánchez de Madrid, estamos haciendo un programa de radio en directo para toda nuestra comunidad de oyentes. Cris Amón, Iván Saralegui, Ricardo Muñoz, Javier Junquera, Ivonne Saez, R. Juanjo Martín y Carlos Vázquez son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
¿Te imaginas reducir la creación del universo a tan solo 11 minutos?
Bueno, impresionante, ¿no?
Toda la creación del universo. Esto es lo que ha hecho John D. Boswell, que es un artista conocido en Internet por hacer vídeos espectaculares sobre hallazgos científicos. Tras participar en algunos proyectos para la National Geographic, con los que creó la serie Orígenes, el viaje de la humanidad, ahora sí ha embarcado en un trabajo gigantesco. En menos de lo que uno tarda, no sé, en tomarse un café, Boswell ha resumido 13.800 millones de años.
Jolín.
Esto supone que en cada segundo del vídeo nos está contando 22 millones de años.
¡Qué barbaridad!
¿Y cómo supondrás es un viaje a toda velocidad por el universo?
Claro.
Cuenta desde cómo se formó el cosmos, con el Big Bang, hasta la aparición del ser humano. El vídeo al que ha titulado Time Lapse de todo el universo nos enseña, entre otras cosas, cómo la gravedad es el aspecto fundamental en la creación de las estrellas y de su expansión por el espacio. También cómo se formó el Sol y con él el sistema en el que se encuentra la Tierra. Y cómo no, cuenta la evolución de nuestro planeta hasta que se creó vida mediante células que aportaron a la atmósfera el oxígeno necesario para que eso fuera posible. Es que esto es muy curioso.
Es muy curioso.
O sea, cómo se crearon células que eran las que han aportado el oxígeno que hay en nuestra atmósfera. Si no, no se podría vivir.
No, claro, claro, claro.
Y esto es un curro de
años y trabajando que no veas, ¿eh?
Esto parece que no. Bueno, el ser humano sale solo en el último nanosegundo, para que tú veas
todo lo que hay por detrás.
Si de 11 minutos de la historia del universo, lo que se refiere a dinosaurios, o sea, población de la Tierra,
todo
dinosaurios,
anterior, claro,
animalitos y humanos, ocupa medio segundo.
Sí.
Tú imagínate lo que significamos en el cosmos.
No, no somos nada. No somos nada. Espérate, el primer programa de radio que hacía Pablo Motos se llamaba No Somos Nadie.
No somos nadie, pues esto es igual.
No somos nadie.
No somos nadie. Yo sigo pensando que no deberíamos buscar vida inteligente.
No, aquí estamos bien y ya está. No nos metamos con nada más.
No, es que la hay seguro. La hay seguro, porque si no, ¿cuánto espacio has aprovechado?
Y mucho más inteligente.
Y mucho más inteligente. Así que mejor que ni buscarlos ni que nos busquen a nosotros.
Y seguramente que entre ellos nos hacen daño.
Sí, aquí estamos tan tranquilos. Oye, mira, Tráfico nos sigue dando historias con las que completar un libro. Mezcla de humor y tragedia. Porque claro, aquí...
Miedo me das.
Miedo te doy.
Cuando empiezas así, miedo
mira,
me das.
No sabríamos bien cómo definirlo. Fue el pasado fin de semana en Pamplona. Un conductor fue cazado en un control de alcoholemia. Para poder mover el coche... como dio alcohol,
positivo.
Dio positivo, alcohol en sangre, le dijeron, llame usted a alguien si se quiere llevar el coche porque usted no puede seguir circulando.
No me digas quién vino uno que estaba más borracho que él. No me lo puedo creer.
Hombre, llamó a la mujer.
No me lo puedo... Que venía un poquito trompa aquí.
Mira cómo iba la mujer. la mujer que ya estaba durmiendo la mona, porque la mujer llegó en camisón.
No me lo puedo creer.
O sea, él llamó a la mujer y la mujer dijo, ahora voy para allá.
Acábatelo tú.
Ni te muevas. No tengas prisa, que en un momentito me acerco. Así fue.
Pero qué película, ¿no?
Así fue. Y entonces la mujer llegó. Claro, los policías empezaron a sospechar cuando la vieron en camisa.
Que venía con una botella, ¿no?
Que venía calentita. Y entonces dijeron, muy bien, pues antes de que usted se ponga los mandos, vamos a hacer la prueba.
A ver qué ha tomado.
Y entonces ella lo petó.
Claro.
Ella ya iba con el máximo que da, no da el alcoholímetro, tiene
fuerte.
Un límite.
Un tope y se lo saltó.
Y ella llegó al tope y claro, creen que si el alcoholímetro hubiera llegado a más, pues lo habría superado.
¡Qué maravilla!
Ella llevaba en el cuerpo, pero también te digo, ella es una víctima en todo esto, sí, porque ella bebió y se acostó. El que iba conduciendo.
La que iba a solucionar la papeleta del marido.
Me encanta ese momento en el que bebes y hace yoga.
Madre mía.
Ese momento es genial, ¿eh?
Es muy buena esa historia, ¿eh?
Esta historia y está luego la de Simón y Silvia.
Bueno, sí.
Podemos hacer perfectamente el vídeo.
A plazo fijo.
Bueno, la noche se saldó con una denuncia para los dos, como te podrás...
Lógico, claro.
Lo podrás
sobre
comentar.
Todo para que conducía, que me parece lógico.
Bueno, vamos con la música, Luis. En España estamos muy confiados con que Amaya y Alfred puedan ganar Eurovisión, pero parece que Israel está tomando posiciones.
No sé.
Este país se ha ganado el favor del público gracias a Toy, el tema interpretado por la artista Neta, que no solo es rompedor, sino también muy bailable. Veremos si España, con tu canción, logra hacerle frente. Este es el tema que presenta Israel, lo está petando ya en redes y en YouTube.
Vamos a ver cómo suena esto. 4:34 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles.
Just like her smart phone. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret. He's a buck up
Sí, en la canción, pero es lo que es. ¿Qué pasa? Que en una historia como la de Eurovisión, en directo, con mucha gente, con muchas luces, con mucho público entregado a una canción animada, le puede dar mucha vidilla. Pero si nosotros, los españoles, podemos ser capaces de emocionar a la gente con nuestra canción y hacerles que levanten las manos, que enciendan las luces, que se abracen, pues oye, a lo mejor y todo ganamos. Bueno, son las 4:36 de la mañana, acompañando a un montón de gente que intenta dormir pero no puede. Ánimo, que estéis a gustito y tapaditos, que desgraciadamente hay gente que lo está pasando mal, a los cuales también, por supuesto, les mandamos un abrazo y nos acordamos de ellos, al igual que la gente que está trabajando en soledad. Un abrazo a los vigilantes y a la gente que está en las farmacias, en los puestos de peaje, en las gasolineras, en tantas y tantas situaciones de ponedores que nos están escuchando. Vamos a hablar con Josefa, que es una ponedora que ha marcado el 950-6006 y está al otro lado del teléfono. Josefa, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues mira, estoy aquí haciendo un programa de radio con mucha ilusión de acompañar a la gente.
Ay, pues yo te doy las gracias por tu trabajo, porque es un trabajo maravilloso. Estoy orgullosa de oírte todas las noches, porque no puedo dormir, no, que me acuesto muy temprano.
¿A qué hora te acuestas, Josefa?
A las 10.
¿Y por qué tan prontito?
Pues porque no tengo ganas, ya tengo casi 80 años y estoy cansada. Y cuando mejor estoy es en la cama.
Oh, ¿y te tapas mucho?
Soy una ponedora, pero de esas de... De esas buenas.
Ajá.
De las que no te fallo.
Qué bien. ¿Y nos escuchas todos los días?
Estoy muy contenta del programa porque dais mucha vida, sois muy humanos. Yo no sé, mira, yo no sé cómo decírtelo porque tenía tantas ganas de hablar contigo y con Beatriz.
Uh-huh.
Porque es que todos los días tengo ese gusanillo de alegría de ver que llega la hora para oíros, que de verdad soy muy muy fan de la emisora. Tengo todo el día el teléfono puesto ahí, el radio puesto allí.
Oye, Josefa, lo que me estás diciendo es muy bonito, ¿eh?
Muy bonito, pero es que tenía ganas de decírtelo y he intentado muchísimas veces. Yo te oigo desde el primer día de la COPE. Yo cuando dicen la jungla, no sí. Tuve la suerte de cogerte.
Ajá.
Pero ahora, desde que estás ahí, te oigo desde el primer día, porque yo oía a Carlos.
Ajá.
Y un día lo puse un poquitín más pronto y es cuando os pillé, pero habíais terminado de empezar el programa.
Sí.
Y no he fallado casi que ningún día. Así es que os doy las gracias por la labor que hacéis para los mayores que estábamos sin poder dormir. Pero mira, ya hemos hecho nuestra vida y también nos tenemos que conformar.
Claro, Josefa, es lo que digo mil veces y lo digo con el corazón. Hay gente que está poniendo las calles y vosotros habéis puesto las calles. Gracias a vosotros, nosotros estamos hoy aquí, ¿eh?
Ahora, cuando habéis hablado de Francisco, tenemos un papa que nos lo merecemos porque es un buen papa.
Claro.
Y mira, figúrate que cuando cogió el pontificio,
sí.
Yo hice las bodas de oro en el mes de mayo.
Fíjate.
Y ya me dieron ese papel, eso que ponen, una bendición.
Uh-huh.
Con él, con la foto de él.
Qué bonito.
El día de mis bodas de oro.
Qué
que
bonito.
Ahora ya hace 55 años que me casé.
Qué bien. Además, te noto súper despierta, Josefa. Te noto que estás súper integrada en el programa, ¿eh?
Pero te lo juro, no te lo, te lo he dicho. Se lo he dicho a tu compañero. Que he tenido la suerte de que era de Alicante. Y digo, mira, eres de mi tierra, a ver si hoy tengo la suerte. Y sí que he tenido la suerte.
Qué bien.
Y tengo una ilusión por el pergamino y todo.
Sí,
todo,
el diploma
todo.
Te lo vamos a mandar ya. Me han dicho que te van a pedir la dirección o que sí. Te lo han pedido ya. Y te lo vamos a mandar. Pero ¿sabes una cosa, Josefa? Que yo quiero que sientas mi abrazo.
Ay, yo también te lo mando. Yo también me lo mando porque me das mucha alegría, mucha vida. Y los sábados y domingos estoy que me falta algo. A pesar que a las 6 se pone este chico y también lo oigo todos los sábados.
Fernando de Aro, ¿verdad?
Y después viene lo de la agricultura, que también me gusta.
Sí.
Y el domingo oigo a Cristina.
Bueno, bueno, bueno. Eres una auténtica fan de la cadena
COPE,
¿eh?
Fan de la cadena FANFA. Porque es que de esa cadena dicen lo que yo quiero oír,
claro,
¿sabes?
Estás a gusto.
¿Me comprendes?
Claro, claro.
Me comprendes. Yo en todas las cosas me gusta oír lo que dicen esta cadena.
Qué bien.
En otras cadenas no me gusta.
Qué bien. Oye, Josefa, pues de verdad que te vamos a mandar el diploma. Formas parte del equipo y me encanta lo que nos has dicho y sobre todo cómo nos lo has dicho.
Ay, muy contenta. Es que estoy muy contenta porque es que muchas noches voy a probar, pero como he probado y no me llegaba y ahora hoy he tenido esa suerte, mira.
Uh-huh. Pues Josefa, que sigas disfrutando del programa. Luego te voy a poner una canción que espero que te guste y te la voy a dedicar, ¿vale?
Pues a ti, que muchos años de vida, no más de oírte hablar, sé que eres una magnífica persona.
Bueno.
Y Beatriz también.
Uh-huh.
Y cuando os vais de vacaciones, que ya lo pienso, se quedará Beatriz por lo menos el mes de julio.
Correcto. Y mira, hoy nos hemos hecho el reparto de vacaciones, ¿es verdad?
Sí, yo digo, de aquí 4 días ya vienen de vacaciones y ya me pierdo.
Qué bueno. Pero siempre estaremos alguien para acompañaros. Nos vamos a dejar nunca tirados, jamás.
Ay, gracias.
Jamás, Josefa, porque nos ponemos en la piel de la gente que, como tú nos has dicho, se puede sentir sola y no queremos eso.
Claro.
¿Vale,
claro.
Cielo?
Muchas gracias.
Josefa,
muchas
te
gracias.
Dejo que tengo visita en el estudio, ¿vale?
Y muchos abrazos, y soy una ponedora.
Qué bueno, Josefa. Muchas gracias, cielo. Adiós.
Adiós.
Gracias. 4:41, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues seguimos aquí en COPE, poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y nos encanta además acompañarte en directo. Fíjate, en este programa de radio todos los componentes somos padres y esto nos hace que nos fijemos mucho en el sistema educativo y que además insistamos constantemente en lo importante que es la preparación de nuestros hijos. Fíjate, una de las cuestiones en la que más insistimos
es que debería haber una asignatura para que aprendan nuestros chavales a hablar en público. Roberto Pablo, ¿tú cómo lo ves?
Pues lo veo esencial, Pulpo, porque vivimos en una sociedad en la que saber comunicarse te abre muchos caminos en lo personal y en lo profesional.
Sí.
Por eso hoy tenemos dos invitados que son muy jóvenes, pero que son a la vez un ejemplo de trabajo y de preparación. Han ganado hace unas semanas el Campeonato Mundial de Debate en Inglés que se celebró en México, pero en el 2017 también ganaron el Campeonato de Debate en Español que se celebró en Guatemala. Esto tiene mucho mérito, entre otras cosas, porque es la primera vez que un equipo aglutina los dos campeonatos. Ellos son Antonio Fabregat, tiene 22 años y es estudiante de ADE en la Universidad Pontificia Comillas ICA y CADE, y Javier de la Puerta tiene 23 años y es alumno del máster de acceso a la abogacía en esta misma universidad.
Y Antonio ha sido muy valiente, está aquí en el estudio madrugando y poniendo las calles con nosotros, y Javier creo que está al otro lado del teléfono. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, Antonio se ha venido aquí al estudio y la verdad que tenemos muchas ganas de debatir, sobre todo de conocer un poco cómo funciona todo esto. Javier, ya que tú estás lejos, empieza tú, por favor. Cuéntanos cómo es un campeonato de estas características.
Pues es un campeonato inmenso en el que participan cientos de personas de todo el mundo. Se participa por parejas, en este caso pues yo iba con Antonio, evidentemente, y pues participan en su país de 180 países. Los debates son de cuatro equipos luchando entre sí, se te clasifican de primero a cuarto, y bueno, si vas pasando rondas, pues vas llegando a los cuartos de final, a las semifinales y a la final, y pues si ganas, pues es lo que nos pasó.
Muy bien, Javier. Pues Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores.
Muchas gracias. Sobre todo por el saludo a los ponedores. Mira, te ha salido del alma y eso me gusta, que te acuerdes de nuestra audiencia. Antonio, ¿cuáles son las normas y en qué consiste todo este campeonato y sobre todo qué finalidad tiene?
Bueno, las normas son muy sencillas. Lo primero, te dan el tema con 15 minutos, el tema que vas a debatir, y te dicen si estás a favor o en contra. Por ejemplo, te dice en esta casa de gobierno, que es como se formulan los debates, estaría a favor de subir el salario mínimo. Y te dan 15 minutos para prepararte. Y la norma básica es, primero, que no puedes acceder a recursos electrónicos. O sea, tienes que contar con la capacidad que hayas tenido en los últimos meses o años para investigar sobre la mayoría de temas posibles y para preparar tus argumentaciones. Esa es la norma básica. Y después, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito competitivo es el de ir ganando debates con la mejor argumentación posible, pero va más allá de eso, el propósito. Yo creo que el propósito por el que Javier y yo estábamos aquí y el que todos los debatientes españoles están es para aprender un poco de cómo comunicar mejor, ser más eficientes a la hora de trasladar nuestro mensaje y, bueno, ganar cosas para nuestra vida profesional y personal.
Porque, claro, una de las cosas que me llama la atención de esto es que tienes que llevar preparadas a lo mejor un montón de materias por si sale una o sale otra.
Eso es, exactamente. Nosotros nos preparamos por campos, pues política internacional, relaciones internacionales, economía, derecho. Entonces vamos estudiando un poco de cada cosa para cuando llega el momento, pues tener un poco de idea de cualquier cosa que sea que salga.
Javier, escúchame una cosa. Trabajáis en equipo, ¿no?
Por supuesto, sí. Además entrenamos en equipo con meses de antelación.
¿Y cómo repartís los papeles? ¿Cómo hace según qué cosas cada uno?
¿Dices a la hora del debate o a la hora de trabajar?
A la hora de trabajar.
Pues es que yo creo que lo mejor es que los dos estemos a todo. Es decir, no es nada de uno se ocupa de una cosa y tú no te enteras de nada, y el otro se ocupa del otro y no te enteras de nada. Yo creo que tiene que ser un trabajo integrado y estudiamos los mismos temas y después los ponemos en común. Y trabajamos pues cómo mejorar este turno en concreto o hacer este otro o estas refutaciones, y después las ponemos en común. Yo creo que es fundamental que estemos coordinados y que no cada uno vaya a su bola.
Porque, Antonio, ¿qué ha supuesto para vosotros, tener este premio, este galardón? Porque es un galardón.
Sí, bueno, es un galardón para nosotros, además de un orgullo, porque es un orgullo y un premio al trabajo que llevamos haciendo los últimos 4 o 5 años. Creo que, sobre todo, es una alegría para España el poder traer un título así. Es la primera vez que se aglutinan los dos títulos, como decía Roberto Pablo, pero sobre todo es la primera vez que un equipo hispanohablante consigue llegar tan lejos en el Mundial en inglés. Y yo creo que es la demostración de que cuando quieres y trabajas y pones empeño, da igual de dónde seas o los prejuicios que haya sobre tu país, y mucha gente dice, pero en España no habla bien en público, ¿no? Pues es la demostración de que no es verdad y de que si trabajas puedes seguir adelante y sacar los sueños que tú quieras.
A la hora de hablar en público, y sobre todo de mantener una fluidez, de mantener un hilo, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿en qué basas tu argumentación a la hora de lanzar tu mensaje?
Pues yo diría que es un consejo básico pero muy importante y que se nos olvida. Es tener la cabeza lo más estructurada posible, que el mensaje se articule lo más estructurado posible, porque en una argumentación muy larga, en un debate muy largo, es tremendamente sencillo que la gente se pierda.
Se desconecte, efectivamente.
Entonces, tener una estructura clara y, sobre todo, una cosa que se olvida muchas veces, hacerle fácil a la audiencia seguir tu mensaje, y no es ningún problema ir recordando en qué punto estás de tu mensaje o qué es las cosas que has dicho y las que te quedan por decir. Es decir, no solo estructurarte, sino facilitarle a la gente que te está escuchando que ese proceso sea sencillo.
Antonio, ¿no te
te pasa a ti, como a mí, que hay políticos que a lo mejor pueden decir las cosas de una manera muy clara y sin embargo se meten en unos berenjenales espectaculares por no resumir?
Sí, yo tengo esa sensación. Es verdad que también hay todo lo contrario, pero muchas veces es verdad que quizá por esconder más el mensaje o quizá por hacerlo más bonito o más completo, pues nos liamos mucho y los políticos son un claro ejemplo de ello, no porque lo sean políticos, sino porque como están constantemente expuestos a la esfera pública y a tener que hacer discursos, hacer entrevistas, pues muchas veces lían el mensaje sin ningún propósito claro, pero por el hecho de no haber trabajado ese mensaje estructurado lo suficiente, pues sí es verdad que puede pasar.
¿Quién te da envidia?
Uy, muchísima gente, pero ¿te refieres como político?
No. En general, cuando ves a alguien en un medio de comunicación, en la televisión, en la facultad, cuando ves a alguien y le escuchas y dices, joder, ¿cómo habla?
Bueno, pues a mí me gusta mucho, voy a decir, no sé si es polémico, no, pero da igual, a mí me gusta mucho cómo habla Íñigo Errejón. Creo que es una persona cuyas ideas pueden ser más o menos polémicas.
Correcto.
Pero creo que siempre que las expone lo hace con un didactismo tremendo. Uh-huh. Yo creo que esa es una condición básica de un buen comunicador, que todo el mundo te pueda entender.
Bien.
Da igual si hablas de Gramsci o hablas de política internacional, que la gente te entienda es fundamental y creo que Íñigo tiene esa característica de ser muy didáctico.
Estoy de acuerdo contigo, sin entrar en lo que dice y el fondo de las cosas que dice, pero completamente de acuerdo cómo está hablando esta nueva generación de políticos, ¿eh?
Sí.
Hace años, a lo mejor, ¿tú qué años tienes?
Yo tengo 22.
Tienes 22 años, yo tengo 42, tengo 20 años, tengo 44, te saco 22 años. Yo recuerdo un político que tampoco, sin estar en sus ideas, me fascinaba cómo hablaba, que era Alfredo Pérez Rubalcaba. O sea, es un tío súper interesante a la hora de escucharle, es un tío que resumía muy bien y en la prensa siempre decíamos que es que este tío nos daba el corte hecho, o sea, que es que cogías una frase y resumía lo que él quería decir.
Sí, en parte yo creo que es porque era profesor de química en la Universidad Politécnica de Madrid y claro, el hecho de estar constantemente acostumbrado a dirigirte a una audiencia pues siempre facilita el proceso, que si llevas pues mucho tiempo en política, y es verdad que te has dirigido muchas veces a los periodistas, pero nunca has tenido que comprobar hasta qué punto tu mensaje calaba, ¿no? Yo creo que efectivamente la llegada de estos nuevos políticos, en esta nueva generación, ha traído cosas muy buenas para nuestra democracia. Una de ellas es el hecho de que sea hecho más cercana a la comunicación. Y todos los partidos, como consecuencia de ello, han intentado que sus comunicaciones sean más claras, tener perfil de gente que comunica mejor las cosas, porque se puede ser muy buen político y no comunicar. Pero la ciudadanía no lo va a valorar, no va a valorar lo mismo las propuestas, y a veces habrá cosas que sean necesarias, pero si no están bien explicadas, pues no es fácil que la ciudadanía se entienda.
¿Con un buen mensaje consigo lo que quiero?
Bueno, es más fácil. La comunicación, yo siempre digo, el arte de la oratoria y la palabra es una herramienta. Es como un bate de béisbol para jugar al béisbol. Tú lo puedes utilizar para jugar al béisbol bien, no puedes partir cabezas. No está para eso.
Claro.
Está para hacerlo bien y para utilizarlo como recurso para que tu mensaje llegue mejor. Entonces yo creo que la oratoria es una herramienta súper útil para que tu contenido, que sea bueno o sea el tipo que sea, llegue. Ahora, es una herramienta que, como todas las demás, puede utilizarse con fines mejores y peores.
¿Tú lo utilizas para acercarte a las chicas?
Bueno, mi novia no me deja, pero pero se puede utilizar para todo. No, mi novia no me deja.
¿Conquistaste a tu novia con mucha oratoria?
Bueno, ahora que miro para atrás probablemente sea por eso, porque no veo muchos más motivos, pero no, yo creo que es porque soy más cariñoso que otra cosa.
Bien, me parece también muy importante. ¿Y cuándo te diste cuenta que realmente podías triunfar con el tema de la oratoria?
Bueno, pues fue una coincidencia. Siempre la gente dice que los buenos oradores nacen, ¿no? Y que ahora eres un buen orador desde el principio o es imposible. En mi caso no era así. En mi caso yo era un chico de 16 años que tenía muy poca vergüenza para hacer algunas cosas y entonces
bueno,
algún profesor dijo, este chavalín que parece que tiene poca vergüenza, vamos a meterlo en el club de debate. Y bueno, yo, la verdad es que sobre todo, yo hablaba bien. O sea, yo es verdad que no me ponía nervioso y esas cosas, pero ciertamente era muy malo estructurando mensajes, muy malo argumentando. Y bueno, yo fui trabajando mucho y me di cuenta que me interesaba, que me parecía sobre todo un mundo muy retante intelectualmente, que me parecía que trabajar ideas que no conocía, estudiar sobre esos temas, una cosa muy interesante. Y entonces fui mejorando mi capacidad argumentativa, estructurar el mensaje y sobre todo también mi capacidad de hablar con más persuasión ante una audiencia. Yo creo que hablar en público es una carrera de fondo, hay gente que empieza antes, hay gente que empieza después, pero todos tienen que llegar al final, entonces el que más trabaja pues llega más lejos.
Nos preocupa mucho ese tema, lo hemos tocado varias veces aquí en Poniendo las Calles, en COPE, porque es que hablar en público, saber escribir una carta, saber estructurar lo que tienes que decir es súper importante, ya no solo a nivel académico, es que un día tienes que poner una reclamación, un día tienes que defenderte ante una idea, un problema que has tenido, y no lo puedes ganar porque no te sabes expresar.
Claro, yo es una cosa que no me canso de repetir. Tú puedes ser un muy buen abogado, un muy buen ingeniero, un muy buen arquitecto, pero si eres capaz de expresar las ideas que tienes en la cabeza de manera más persuasiva, al final vas a conseguir más cosas. Siempre cuento la historia de un compañero nuestro en el club de debate de comillas, que era ingeniero, muy buen ingeniero de ICAI, pero nunca conseguía los proyectos a los que se presentaba porque no era capaz de expresar sus buenas ideas en la práctica. Y el hecho de apuntarse al club de debate, de expresarse mejor en público y de ganar confianza a la hora de transmitir su mensaje, hizo que muy pronto empezara a conseguir esas cosas que se proponía. El mismo mensaje, con el mismo contenido, expuesto de dos formas muy distintas, acaba consiguiendo una cosa o no. Entonces, yo creo que siempre es una herramienta muy útil para cualquier profesión, cualquier persona y en cualquier circunstancia.
¿Cuánto de marketing tiene que haber o cuánto de técnicas de marketing tiene que haber a la hora de lanzar tu mensaje hacia una grada donde te están escuchando miles de personas?
Bueno, desde luego hay marketing. No sé si llamarlo marketing, ¿no? Pero desde luego hay estrategia de qué quieres transmitir. Y lo que transmitimos no solo son nuestras palabras, es nuestra imagen, es nuestra forma de expresarlo, nuestra gesticulación, nuestra forma de ir vestidos. Es decir, la comunicación son muchísimas cosas. Y entonces sí que podemos llamarlo marketing, el qué imagen quiero dar con mis discursos o con mi apariencia. Pero bueno, yo creo que es un gran porcentaje el cómo nos ven, lo que transmitimos. También es verdad que no es lo más relevante. El contenido de nuestro mensaje también es muy importante. Pero bueno, todo es un conjunto, la comunicación es un todo, desde el primer detalle hasta el último, y comunicamos todo el rato. Entonces, parte de esas decisiones son también cómo nos quiere ver la gente.
La verdad que da gusto escucharte, ¿eh? Da gusto escucharte, no, te lo digo en serio. O sea, es que, claro, convencí y vencerás, como decías en tu primer libro, ¿no?
Sí, ese fue el libro que publicamos en julio pasado, Convencí y vencerás, que bueno, básicamente trata un poco todo lo que estoy contando. Yo creo que hay muchísima gente con ideas geniales que contar, con sueños fantásticos que cumplir, y que muchas veces hay un pasito muy pequeño entre esos sueños y la realidad, claro, que es aprender a expresarlos. Y esa es la idea con la que lanzamos el libro y que se está vendiendo muy bien. Así que muy contento.
Qué bien. Pues Antonio, tienes este programa abierto para cuando te dé la gana, ¿eh? A mí me encanta que la gente joven, sobre todo, amplifique lo que está haciendo y de una manera que le puede venir bien a la sociedad, a los oyentes, y a mí me gusta mucho contar con vosotros. Que os vaya muy bien, Antonio, de verdad, que me ha encantado.
Muchas gracias a vosotros y a todos los ponedores por estar escuchando, y que sepan que ellos también pueden expresarse en público, seguro, sin ningún problema.
Está bien lo de decir ponedores, ¿no? Aunque suene un poco raro.
Está bien, sí, es una buena palabra.
Muy bien. Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:54 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Me faltan 20 ponedores para llegar a los 22.800 en Facebook. Te animo a que si me estás escuchando me sigas, porque además te menciono.
Me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa. Aunque me duela más que a ti, canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena?
El arrebato que estuvo la temporada pasada poniendo las calles en directo con nosotros. 4:55 de la mañana, hora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que por fin hay equiparación salarial, que se ha conseguido. Yo sabía que se iba a conseguir porque no podía ser de otra manera, y hay un montón de gente que lo está celebrando, así que felicidades, porque el trabajo ha costado, pero lo habéis conseguido después de más de 30 años de lucha. Felicidades.
Y voy a leerte el mensaje de Raúl Rodríguez, que dice, nos escucha por primera vez, no pega ojo y está encantado con el programa, y dice, pero vaya canción rara esa de Eurovisión que habéis puesto de Israel.
Es verdad.
Y de quién la canta, un gallo de corral, un saludo. Así que no le ha gustado nada.
Es una rareza, que es la realidad y es lo que van a presentar, bueno. Claro.
¿Te acuerdas que hace unas semanas hablábamos con los del Palentino, el mítico bar de Madrid? Bueno, pues bien, hoy nos hemos enterado de que echa el cierre definitivo.
Se murió uno de los socios hace poco.
A finales de febrero, el copropietario Casto Herrezuelo fallecía y el golpe pues ha sido duro, no solamente para su familia y para los amigos, sino también para el negocio. La otra dueña, Lola López, ha anunciado que este jueves será el último día que el Palentino abra sus puertas. Esto no es un bar cualquiera, estamos hablando de 8 décadas de historia, 80 años abierto y un referente, todo un referente del barrio de Malasaña. ¿Por qué el cierre? Bueno, pues porque Lola no puede hacer frente al establecimiento ella sola.
Claro.
Hasta ahora se organizaba con su socio, ella llevaba el bar por las mañanas y él por las tardes, noches, pero ahora al no estar Casto, pues es imposible mantener el local abierto. Los hijos no han querido hacerse cargo, ninguno de los hijos, ni los de Lola ni los de Casto, y una pena porque es historia viva de la capital y lo perdemos. De hecho, es tan mítico que el director Alex de la Iglesia se inspiró en él para la película El Bar, que muchos la han visto, se inspiró en el Palentino. Y además nosotros les entrevistamos porque su carta
había llegado
se
a Estados
llevó
Unidos.
A Estados Unidos en versión camiseta.
Sí, sí.
O
la
sea,
gente
el Palentino
allí
muy importante.
Y triunfó allí, es verdad.
Bueno, pues cierra este bar. Yo solamente espero que alguna persona que tenga negocios de
hostelería
decida mantenerlo abierto y con la esencia que tenía el Palentino.
Pues hay un montón de gente que, hay un montón de gente que a lo mejor porque no lo sabe, pero podría invertir ahí porque sería un negocio importante, ¿eh?
Pues este jueves echa el cierre. Ponedores del Mundo, ¿queréis disfrutar de unas vacaciones pagadas en algún lugar paradisíaco?
Sí.
Pues ahora lo tenemos muy fácil. El Grupo Barceló nos anima a participar a todos en el concurso que organiza para viajar gratis al Caribe y a cambio solamente pide una cosa, que te guste hacer fotografías.
Ah, muy bien.
Es decir, él lo que te va a hacer es pagar todo el viaje para que tú hagas fotos y las subas a tus redes sociales.
Muy bien.
No hace falta que seas un influencer, ¿eh? De hecho, un grupo de los mejores youtubers e instagramers del mundo van a acompañar al ganador del concurso en este viaje por Costa Rica, por México o por República Dominicana. Dicen que es la nueva forma de buscar destino. Al parecer ya la gente no mira catálogos.
No.
Ahora la gente mira...
Quiere conocer las experiencias de los demás.
De los youtubers y de los influencers. Se mete, ve las fotos, me gusta tal y entonces decide el viaje. A mí me parece curioso. El mundo ha cambiado, pero que mucho. Vamos con la música.
Venga,
la semana
música.
Pasada yo te contaba que era un rumor y este lunes pues el chisme se confirmaba. El matrimonio formado por Beyoncé y Jay-Z van a volver a los escenarios en una segunda gira conjunta. Se trata de la segunda parte del On The Run, el tour con el que la pareja recorrió Estados Unidos en 2014. Ahora dan el salto a Europa y España está entre sus paradas. Será Barcelona, en el Estadio Olímpico, el próximo 11 de julio. La preventa de entradas tendrá lugar mañana. Se podrá ver a Beyoncé y a Jay-Z juntos de nuevo.
¡Qué maravilla!
Estos tú sabes que resuelven sus problemas matrimoniales haciendo giras.
Haciendo giras
y
llenando la talega de billetes. Es espectacular, madre mía, cómo se lo montan. Bueno, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Ponedores, sois unos cracks. Mil gracias. Somos ya en Facebook 22.800 ponedores justos, exactos. Muchísimas gracias. A la vuelta de actualizar la información, os voy a mencionar a los últimos que habéis entrado, con lo cual, muchísimas gracias. En la próxima hora vamos a tratar algunas de las noticias más importantes del mundo del motor, estará Motorman, y también vamos a hablar de la gesta de un hombre que ha sido trasplantado de hígado y ha querido agradecérselo a su donante de una forma muy especial. Antes de nada, vamos a actualizar la información en directo aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Gracias por estar con nosotros.